Hola, hola, ¿cómo están?
Bien,
señores, señoras, clones, todo tipo de personas. Hoy es
clone.
Miércoles de
clones.
No me siguen, están todos apagados. Déjame prender el clon, a ver, prenderlo. Prendido, ok.
3, 2, 1.
Miércoles de clones. Eso, vaya, hombre.
Vaya, ya.
Más entonado.
Claro, claro. Claro.
Triada perfecta de la.
Oye, pues tenemos mucha información.
Triada de la tecnología.
Mucha información hoy, ¿eh? Hoy, miércoles 24 de abril de 2024. ¿Qué teléfono nos pueden marcar ahora?
8138718106.
Sí, pero que nos manden audio, que no nos marquen.
Ah, bueno.
Que no le vamos a contestar, pero que nos manden audio textos.
No, si quieren marcarnos, márquenos primero, se va a contestar. ¿Qué teléfono pueden usar para mandar audios? Y cortos, ¿no? O sea,
cortos. Sí.
Rollos grandes. No nos da
video,
tiempo.
Si quieren, un videito.
Un videito también.
Sí, se va.
Un video de ellos hablando, o sea, un video de yo tengo, y etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos hoy?
Hoy tenemos que Tesla bajó de precio y también el recall que hizo de las Cybertrucks.
Meta va con todo contra ChatGPT porque está basado en Meta AI.
Y nuestros amigos de Amazon resulta que se metían sin decir nada a comprar a otros lugares ahí nomás para checar la onda. Ahorita les vamos a platicar todo eso.
Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por Bitcar. Estrenar es rentar. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Kaiser, el bafle número uno en México. Honor. MSI, la marca que los gamers adoran.
Nosotros los Clones.
Escucha a Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
Muy bien, pues Elon Musk, siempre hablamos de él.
Pues sí.
Bien pues o mal, pues etcétera, sí. Etcétera. Resulta que, bueno, primero hace unos cuantos días anunció que en México bajaron de precio los coches.
Correcto, los coches eléctricos.
Sus coches, el Model 3 y el Model Y. Mucha gente dijo que para competir contra BYD, que puede ser, ¿no? O sea, BYD parece que llega con varo, o sea, porque esa es la gran diferencia. Una importadora de coches chinos que trae 40 coches al año, pues no tiene nada que hacer con una parte de la compañía que se establece en México. Y yo creo que el siguiente paso es cuando ya ponen una planta, ¿no? O sea, ahí ya es que ya
están muy bien cimentados.
Sí, ¿verdad? Pero las plantas hay que recordar que no son para consumo interno. Todo es para exportar a Estados Unidos. Básicamente a todo el mundo, pero mucho Estados Unidos. Bueno, el Model 3 bajó, costaba 888,000 pesos. ¿A cuánto crees que bajó ahora?
800,000, 700,000.
No, espérate, hijos. No. Bajó a 799,000, o sea, casi 100,000 pesos.
Casi 100 mil pesos. Muy bien.
Sí,
muy bien.
Y el Model Y, que es más caro, 955,000, precio original.
899,000.
829,000, esa bajó 140,000 pesos.
Tuve oportunidad ahora de manejar el ID4 de Volkswagen, que próximamente va a llegar a México, antes de que termine el 2024. Y todavía no hay un precio oficial en pesos,
pero
cuesta $40,000 más o menos, unos 800.
Va a costar más de 1,000,000.
Ajá, esa es la cosa. Yo creo que si Volkswagen trae el ID4, que también es como una mini SUV, a México con un valor mayor a 1,000,000 pesos, híjole,
ya
está
bailó.
Bien peligroso, porque BYD y Tesla, que también son full electric, igual que esta ID4, pues tienen unos precios ya cada vez más competitivos. Y pues se les va a ver complicado Volkswagen si es que saca un precio mayor a 1,000,000. Si saca un precio en 800,000 o en el rango de donde está Tesla, donde esté BYD, puede ser un gran competidor. Pero bueno, ya veremos.
¿Se acuerdan cuando llegó Tesla? O sea, cuando salió Tesla, cuando llegó a México, eran coches carísimos.
¿Para qué lo quieres? Pues está carísimo.
No, pero además de para qué lo quieres, que eso es muy normal. Era, estás loco. Cuesta 1,000,000 de pesos.
Sí.
Y cómo ha cambiado el mercado,
claro.
Cómo ha subido el precio de todos los coches.
Claro. Y los eléctricos.
Escandalosamente. Y que ahora dices 1,000,000. Ah, pues está caro, pero no es así como carísimo.
Sí.
Ahora, mi pregunta es: ¿te puedes comprar un coche eléctrico? ¿Cuál marca te comprarías?
Toyota.
De esta.
Yo
no,
Toyota.
No tiene ese.
Ah, no, porque es híbrido.
Full electric, full
no,
electric.
Nunca me compré un coche eléctrico. Ya sé, soy la aburrida de la historia. Hasta que ya esté todo instalado.
Tenemos que hacer
fácil.
Entonces un debatec de eso.
Sí, pero bueno, a ver.
No, imagínate que me toca positivo.
Albert, ¿cómo?
O sea, que defiendas.
Ajá.
Albert,
pues, yo soy
un
Tesla.
¿Un Tesla? ¿Sin entrabas?
Yo sí.
Moped.
BYD, Tesla.
BYD.
más por
híjole. Sí, porque son carnales, se tienen que llevar. Así, así se llevan.
Hace poquito el Tesla tuvo un tema, ¿no?
Un BMW.
Pontón siempre con ese aplomo. Ese aplomo. Con ese yo que Tesla, ni que vaya un BMW.
Una IX, una Y. Bueno, es que cuestan más de un millón, pero.
Ya tiene hasta el modelo aquí.
Ah, no, pero ¿cuánto más? O sea, ¿uno y medio o uno?
Uno y medio.
Ah, no.
No, bueno, si tuvieras un millón, ¿cuánto te comprarías?
Estos precios, o sea, 800,000.
Más bien entre un BYD y un Tesla, ¿cuánto te comprarías?
No. Hay más eléctricos, hay más.
¿Pero por qué el BMW?
Espera, permíteme. Está el Great Wall Motors.
Great Wall Motors.
¿Tiene un coche chiquito eléctrico?
Sí, el Ora.
Jack.
Jack tiene.
Alguien más tiene eléctrico, sí, ¿no? ¿Chinos?
Seb.
¿Cuál?
Seb.
Sep también.
Sep.
Otro sí. BMW, Mercedes, ¿no, verdad?
Sí, cómo no, la EQS.
Pero eléctrico. Ah, sí. claro. Sí, pero sí. Son más de un millón, mucho más de un millón. Ahí estás pagando el lujo, digamos.
Sí. ¿Tú cuál te comprarías, Matuk?
Yo un Tesla. Un Tesla. Sí, es un gadget. Es como otro teléfono. Sí. Nomás cuesta un millón de pesos.
Ahora, creo que insistiendo un poco en la curva de aprendizaje de los coches eléctricos, que no es la solución al 100%, ¿no? Solo va a coexistir con los de gasolina y con los de diésel y con los híbridos y con los híbridos conectables. Va a ser una coexistencia de todos. No creo que sea como, ya llegó los eléctricos y van a reemplazar por completo a los de combustión. No, es depende un poco la movilidad que necesites, ¿no? Si son camiones y te vas a y quieres carreteras, si te quieres mover solo en la ciudad, si quieres repartidores de una flotilla de repartidores, pues puede ser que sí sea 100% eléctrico, etcétera. O sea, hay como diferentes soluciones. Yo creo que para el usuario final, un full electric, evidentemente tendrías que tener tu cargador en casa.
A fuerza.
Cosa que es de pronto también un reto, porque hay casas que sí les puedes poner un cargador y hay casas que no se puede, ¿no? Porque vives en un condominio, en un departamento, en un lugar en donde, etcétera.
Sí. O, por ejemplo, en mi caso, disculpen que te interrumpa, donde dejo mi coche no está techado.
Ajá.
Tú no puedes poner un cargador eléctrico porque se moja.
O sea, no le pasa nada en teoría, pero
no quieres.
Pero no quieres. Ajá.
Además, la instalación.
La instalación, por ejemplo, en un condominio, depende, ¿no? Porque la instalación es, sí llega. O sea, sí te lo ponemos, joven. Sí. Nada más que el cable es de 15 metros. Sí, igual te cuesta 45,000 pesos la instalación de un cargador eléctrico.
¿Pero qué no lo incluyen?
Unos que sí y hay unos que no. O hay unos que te incluyen hasta un tope. Claro. Te dicen, no, pues 30,000 pesos. Ya si necesitas un cable más largo,
es
otra lana.
Y hemos hablado aquí, has contado un poco justo el tema de la compatibilidad. O sea, por ejemplo,
muchos puertos de carga.
Pensando un poco la gente como yo que compramos a largo plazo, o sea, de que duran mucho los productos, muchos años, justamente dices, bueno, ¿y qué? ¿Mi cargador cuánto tiempo me va a durar? ¿Qué onda con las actualizaciones?
El cargador te va a durar un montón de tiempo. Ya sé
que
dicen
que cambiemos de coche cada año, pero...
No, hombre, claro que no.
No.
Si cuando ya merezca como el tuyo,
Yo creo que una buena opción es cambiar entre 4 y 5 años el coche. Entre 4 y 5 años cambiar el coche está bien, porque si no se empieza a devaluar mucho y ya no te dan por él nada y entonces te quedas.
Pero en ese sentido, los cargadores eléctricos están hechos para esa duración.
Sí, o sea, el cargador eléctrico siempre va a funcionar. Lo que va a cambiar es el tipo de
el
conector.
El puerto, lo que sea.
Suponte que te compras hoy un Tesla y en 4 años quieres comprarte otro coche que no es compatible, pues lo adaptan. Le van a poner algo para que funcione. Sí, o sea,
la adaptación.
Sí. ¿Por qué lo adaptan? No entendí el chiste.
Es que adaptarlo es muy de ingeniero y adaptar es de alguien que va a adaptarlo.
Exacto.
O sea, ¿sí o no? Si uno describe perfectamente la idiosincrasia
mexicana. Escuchen las flores porque uno de verdad aprende algo nuevo cada día. Que no.
Cuando alguien te quiera adaptar algo, ten cuidado. O sea, a ver, no, pero ¿cómo lo va a adaptar? ¿Cómo lo va a adaptar? No, aquí le ponemos el
remache.
Ok, va. Entendidísimo. Pues muy bien.
Bueno, entonces yo creo que también te digo, la curva de aprendizaje de los coches eléctricos va también a tardar un poco. Primero por los puertos, que son diferentes. Luego por los cargadores públicos, que todavía falta infraestructura. Después... ¿tú, qué tipo de coche tienes? Pues qué adaptador le pongo. No está tan fácil porque, repito, vas a una plaza comercial y luego hay gente que trae un coche híbrido conectable o eléctrico y lo conecta, pero realmente no está pasando energía porque tiene que bajar una aplicación para que esa aplicación...
Por eso...
Sí, nada más agando yo lugar.
Por eso cuando me preguntaste que qué coche querría, yo dije un híbrido. O sea, mi cabeza pensó híbrido.
La pregunta, yo no compraría un eléctrico nunca. Sí. Nunca. No lo compraría. Pero bueno, es un ejercicio de cuál te comprarías.
Me gusta romper las
reglas. Bueno que nos dijeran y que nos comentaran si ustedes se comprarían un coche. ¿Qué coche o qué tecnología de coche utilizarían? o se comprarían. Combustión al 100%,
sí.
100% eléctrico, uh-huh, o híbrido.
Sí.
O híbrido conectable, digamos,
sí,
que
pero híbrido.
Sí, híbrido. ¿Cuál sería la mejor opción en estos momentos en México, a nivel república?
México país.
O de donde nos escuchen también.
Exactamente. Y por cierto, hablando de coches eléctricos, ajá, pues el señor Elon Musk y Tesla. Pues,
oye, sí, qué cosa. Hubo todo un problema, ¿no?
Pues sí, un recall de las que fueron 3,800.
Que son todas las que ha vendido. 3,800 camiones. Sí,
Cybertrucks.
Pickups.
Pickups eléctricos. Que, bueno, pues prácticamente lo que pasa es que se les zafa la moldura del pedal de acelerador, se le zafa y entonces se atora y entonces se queda acelerado.
Sí.
Ahora, número uno, no ha habido ningún accidente y muertes hasta el momento, afortunadamente, que bueno, que se dieron cuenta antes. Y número dos, que cuando tú presionas el freno, frena. O sea, no se queda acelerado, ¿no? O sea, si pasa eso, frenas y sí se va a frenar el coche. Sin embargo, pues así es algo grave.
Es de riesgo.
Y creo que esto que lo que sucede es que está el pedal del freno, lado izquierdo, pedal acelerador del lado derecho, es un acelerador sototot, un pedal sote, que está pegado como al chasis, no en la parte de arriba.
Sí, sino está en el piso.
En el piso está pegado o contiene el engrane o la bisagra. Y entonces lo que sucede es que cuando tú pisas el acelerador tiene una moldura. Esa moldura se zafa y va directo a la pared, digamos, del auto. Se atora y el acelerador se queda presionado así. Pedal to the metal, ¿no? Así se queda todo. Y entonces el problema aquí yo creo que es mucha experiencia.
Que no tienen.
Con respecto a otras marcas que llevan 100 años haciendo coches o más, con respecto a esta que lleva poco tiempo haciendo coches, y creo que estos son detalles de experiencia de fabricación de coches.
Aunque sí, pero habría que evaluar cuántos recalls, ajá, hay de cada marca.
De las marcas, sí.
Para saber.
Toyota ha tenido recalls
Pero esto es muy masivo, ¿no? O sea, 3,800 es muchísimo, ¿no?
No tantas. No.
Así, ¿no?
¿Coches?
No.
Son todos los que han vendido.
No. Porque te iba a preguntar a ti que te encantan las fábricas, que justamente cómo es un proceso de un recall tan masivo. Pero si dices que no es tan masivo.
No. A ver, o sea, el proceso es muy simple. Pues se habla, ¿no?
Sí, ya van.
Y aparte, Tesla es una compañía que te tiene muy amarrado, digamos, ligado. Entonces pueden mandar un mensaje así con un videito de Elon Musk. Ven a la agencia, güey, porque te vas a. Hay un problema. Pero habría que evaluar cuántos recalls hay de todas las marcas.
Sí,
y también en proporción a las ventas, ¿no? Exacto. Aquí lo interesante es que supimos que tienen un problema, que lo reconocieron, obviamente, uh-huh, que han vendido 3,800 o han entregado 3,800 Cybertrucks.
Que eso no son muchas.
¿Qué era el último problema? Hay que avisarle al... ¿Cómo se llama el de Nuevo León?
A Samuel García.
Sammy
García.
Salió una Cybertruck, ¿no? O
sea, sí. Ahora tuve un viaje express a Estados Unidos y me encontré una Cybertruck color azul marino estacionada.
¡Órale!
En un estacionamiento. Y curioso, y ya hice un videito de me acerqué y te acercas a esa Cybertruck o a cualquier Tesla, te acercas al coche, inmediatamente se pone como en la pantalla como un búho y te dice como modo stealth, ¿no? Un modo raro de que te están grabando. Por si, o sea, aléjate porque te estoy grabando y no vayas a hacer una jalada en mi coche. Y después me esperé a ver quién era el dueño. Bueno, ni siquiera me esperé. Estaba en mi propio coche viendo algunas cosas de la cajuela, no sé qué, y llegó el dueño y era un dueño asiático con una chica también, me imagino su esposa, y un niñito como de 10 años menos, 8 años. Entonces me imagino, quiero suponer y estoy juzgando, que era un coche rentado.
¿Pero azul?
Pues no sé, que vivían en Los Ángeles y se fueron a Las Vegas a vacacionar.
¿Si llega?
Pues no sé.
¿Por la autonomía?
Yo creo que sí. Porque también me fijé, ahí que andaba en Las Vegas, no sé si ubican donde está el Link, donde está la Rueda de la Fortuna. Allá abajito ahora de la Rueda de la Fortuna hay una Supercharger Station Tesla.
Okay.
Y todos estaban ahí estacionados y hacían fila. Entonces eso a lo que voy un poquito de lo de la curva de aprendizaje y la sustitución de los coches híbridos y eléctricos y de combustión, de la electricidad, es el futuro. Si es el futuro, no creo que sea 100% la solución. Es además de, pero es. Yo veía a la gente ahí sentada esperando, o sea, que
su, lado,
claro, a su coche se cargara. Entonces ahí estaban sentados viendo su coche, haciendo nada, ¿no?
Sí, en la, claro.
Y haciendo fila también. Y dices, puta, güey.
Muy eléctrico, pero.
Tiene sus bemoles.
Ese es el gran reto. O sea, cuando un coche eléctrico de cualquier generación se cargue en 4 minutos, como es lo que te tardas echando la gasolina, ajá, otra historia será. Pero eso todavía no lo tenemos.
La pregunta será, ¿viviremos para, sí, para claro, verlo?
Sí, claro, sí, sí, por supuesto.
Pues Dios quiera. O
cargas, es el próximo año, ¿no? ¿No es cierto?
Cargas más inalámbricas o otra solución de carga.
Pero, sí, sí. Pero entonces, ¿tú te compras un Tesla?
No, un BMW.
Ah, no, un BMW, sí, dijiste.
Un BMW, pero cuesta mucho
no,
más.
No, pero de 800 mil pesos.
¿De un Tesla, un BYD? Creo que un Tesla.
Fíjate que yo no me he subido nunca a un BYD. No me, creo que me invitaron una vez, pero no fui a su evento.
Está padre.
Están bien hechos,
están,
creo, ¿no?
Están muy padres, sí. Están muy padres.
Yo tampoco pues, me he subido a uno de esos. Vamos, aquí.
¿Y sabes por qué? No por el coche en sí, sino por la infraestructura que tiene Tesla.
Ah, no.
De carga. O sea, por eso lo compraría, en realidad.
Si compro un BYD hoy, ¿lo puedo cargar en Tesla?
No.
Creo que no.
No han de ser compatibles. No,
pues en Liverpool. ¿Oye, se los vende Liverpool? Sí.
No, pues en los que son estándar, en los que son J1772.
¿Y no un adaptador?
Es que en los superchargers todavía, según yo, aquí en México solo hay Teslas. O sea, no te puedes...
Ay, amigos.
Y no, cuesta cargar.
Pero es, ¿qué cosa? Pero es mucha variable. Es lo que voy, no, para yo lo uso al final. Ya empieza mucha variable. Si antes era una bronca con los teléfonos. No, ¿qué traes? Ajá. Este puerto de iPhone. No, ¿qué
sí,
traigo?
Que
si
la USB? Carga.
Y era,
sí,
y era un desastre. Y eran dos puertos. Imagínate ahorita que son varios.
Por eso una híbrida.
Y carga rápida y carga lenta. Y con y si pagas o no pagas. Y cuando, ¿en dónde es gratis? Híjole, es un rollo.
¿Me puedo extender un minuto más hablando,
claro,
de autos?
Claro,
fui,
sí,
a ver la... ¿cómo se llama esta cosa? Great Wall Motors.
Great Wall Motors, sí.
La Jabal.
La Jabal.
Hay dos Jabales.
Jolion.
No, es la chica.
Jabal.
Y fui a ver la... Bueno, estaban juntos, ¿no? Creo. La grande, que es la H6, creo. No está fea.
No, está buena.
No está fea. Bueno, Jabal. No está fea. O sea, se ve de buena calidad, pero hay algo que me llamó la atención poderosamente. No tiene llanta de refacción.
No tenía qué?
Llanta de refacción.
Ah, y no es ROM flat
ni nada.
¿No
estaba escondida?
No. Me hicieron toda la demo de que no, que por qué. Y entonces te venden un líquido que le pones en
el parcheo ahí.
Ajá, pero hay que ver el tipo de clavo para ver si sirve.
Está bonita la Jabal.
Y el kit es para que llegues a arreglarlo.
Bueno, no sé. ¿Esa está la Jabal?
Sí, Jabal.
Jabal H6.
Jabal H6.
Es que Great Wall Motors tiene como Jabal, varias líneas.
Sí,
Jabal, sí, son las camionetas.
Sí.
Ora son los eléctricos.
Sí.
Por ahí tienen...
Tank. Al que me invitaron a manejar, son los, que es el de como el tipo 4x4.
Ajá, exacto.
Pero bueno, el precio me impresionó.
Sí, el precio están súper competitivos.
Ah, mira, 639 mil.
Sí, sí, sí.
Y la más equipada.
Y hay una versión híbrida.
No sé, ha de estar más.
Sí, sí, tarde. Son híbridas.
Sí, sí.
De nacimiento.
Eso está muy bien y eso vale la pena.
Por eso dice la persona que me atendió que no tiene llanta de refacción, porque donde iría la llanta está la batería.
La batería, sí, sí, sí.
Está pues bien. No sé,
600, costaba 700 mil pesos la más equipada. No está, son dos modelos.
Sí, no está mal, no está mal.
Jabal.
Hay que hablar con los amigos de Great Wall Motors, ¿no?
Sí, ¿cómo no?
Ahorita, ¿me comunicas, por favor?
Señor G.
Great Wall.
Great Wall.
Jabal, Great Wall.
Y seguimos hablando.
Bueno, este programa es patrocinado por Elon Musk. Sí, a continuación, Matuk nos va a contar qué onda con el paciente Neuralink. Está, ¿qué te contento, dijo?
Y perdón, es que antes de seguir, ya le gustó la Jabal, ¿eh? Sí, ya. Para ti está bien la Olión. ¿Cómo se llama el
La Jolión.
Jolión.
Sí.
Porque no es tan grande.
Jolión.
La otra es grande, es más como de...
¿Ubicas la, señor, la GMC Terrain?
No, por supuesto que no ubico nada.
Bueno, pues haz de cuenta que es un poquito lo mismo.
La GMC Terrain.
Pero yo creo que harías una muy buena compra de una Toyota.
A mí me gusta Toyota. Sí. Y creo que
va por una Toyota. Híbrida,
sí, pero... Denme chance, amigos. Espérense a que Elon Musk nos pague y entonces ya.
Oye, pero está
Bitcar. Maldito Elon Musk,
o sea,
déjame entrar a Twitter.
Está Bitcar, ¿no? O sea,
sí, está Bitcar.
Sí, ya sé, ya sé. Pero amigos, ustedes saben que.
Directo.
Ya sé. Algún día mi vida tendrá orden, tanto en el mundo presencial como en el mundo virtual.
Ok.
Y veremos.
Ok, cambiemos al tema que está ahí. Vamos a platicar, sí, que es el primer paciente que le pusieron en Neuralink, uh-huh, este chip que diseñó una compañía de Elon Musk. Y bueno, el paciente no podía moverse nada del cuello para abajo, o sea, estaba paralítico y ahora ya puede moverse. Menciona la nota que pasa las noches jugando videojuegos. Eso es muy romántico.
Pasa las noches.
Ya se puede mover.
Okay.
Entonces, yo creo que el Neuralink o el proyecto Neuralink será un avance o ofrecerá alguna posibilidad muy real para gente que tiene algún problema, en particular todo lo que tiene que ver con parálisis, ¿no? O sea, ya he mencionado mucho con Parkinson, o sea, este par de situaciones enfermedades en donde la ciencia actual no tiene, no tiene forma de arreglarlo. O sea, no hay ningún desarrollo. Y decide, bueno, no decide, pero el proyecto de Musk es ponerte un chip en el cerebro. ¿Se acuerdan cuando se anunció Neuralink que te iban a hacer download de tu cerebro y te lo iban a poner en la nube y luego tal vez tu información de tu cerebro le puede llegar a otro? Sí. Unas jaladas que, o sea, a ver, tranquilos. No. O sea, ¿quién sabe qué haga por dentro de Neuralink? Pero lo que hace es que en estos casos en particular ofrece mejoras en la calidad de vida de algunos pacientes y a mí me da mucho gusto.
Claro. Oye, está muy chistoso lo que dices porque hay una serie que se llama Years and Years en HBO que justamente uno de los personajes habla sobre ser transmedia y esta persona transmedia lo que busca es subir su vida y su ser a la nube y justamente dejar el cuerpo físico. Entonces suena...
¿Para qué?
Pues porque es como... permanecer eternamente digitalizada y no en la inmortalidad de este cuerpo, ¿no? Yo sé que suena muy raro, pero no dudo que en un futuro sea como una nueva manera de vivir. O sea, porque sí suena como muy utópico y no suena real, porque obviamente no podemos subir nuestro cerebro a la nube, bla, bla, bla. Pero ¿quién quita que en un futuro lejano
esté
ese tema? Que suena más a ciencia ficción.
Es que son dos partes. O sea, una es que tú puedas subir tu humanidad, ¿no? A la nube. Ya está ahí, ¿no? 750 mil teras de información. ¿Y luego cómo? O sea, ¿y luego qué?
Pues ¿cómo la usas?
No.
Matrix.
No, pero la vi. O sea, los seres humanos son sociables, ¿no? Y normalmente quieren...
Acuérdate que ya hemos hablado del tema de que lo social ya no está siendo tan social que luego lo podemos platicar.
Por eso, a lo que voy es que subo mi humanidad a la nube.
Sí.
Ahí está.
Sí.
Y yo me muero.
Así.
¿Y luego?
Pues está como tu avatar ahí.
Por eso, pero ¿cómo accedo?
O sea, tú ya te moriste. Ya
sí,
es como...
sí.
Pero la gente accede a tu alma digital.
Sí.
Es un tema, ¿eh? Yo no me lo saqué de la manga. No vas a decir que soy hippie. No. No fumé nada. No tomé nada.
No, hay una serie muy divertida que se llama Upload de Amazon Prime que también vale la pena.
¿Y es para eso?
Pues es como una sátira.
Es como esa onda.
Es una sátira.
Está chistosa, véanla.
Sí. Estoy viendo The Gentleman.
Creo que no me acuerdo si...
Es nueva en Netflix, está muy buena.
¿Y de sale qué va?
Es la historia de una familia en Inglaterra.
¿Qué?
Que, no, pues no la puedo
Espolvorealo.
No le quiero adaptar el guión porque no lo van a...
Okay.
O sea, son los... se muere el duque dueño de el papá, el padre de la familia.
¿Es presente de este tiempo?
Sí.
Okay.
Y le hereda no al hijo mayor como es lo tradicional, sino al que sigue, porque el hijo mayor es un desastre.
Ah.
Y resulta que su pequeño predio de no sé cuántos millones de hectáreas se lo renta a unas operaciones no muy
lícitas.
Entonces,
¿y hay mucha tecnología?
No, hombre, es puros balas. Bueno, no va, o sea, está un poco sádica. Cero tecnología. Lo que pasa es que me la encontré y se las quería compartir. No,
de tecnología. Me encanta que nos salgamos de la escaleta.
Bueno, sí, usan el teléfono. Sí, hablan y les sí, mátalo, güey.
Yo no soy el único.
Ok.
Nosotros los clones. Nosotros los clones.
Oigan, pues ¿cómo ven esto de que Meta quiere ya entrarle con toda la inteligencia artificial con su Meta IA? Justamente Mark Zuckerberg, que anda muy activo en redes sociales, o sea, en Instagram sacó un video contando cómo esta plataforma va a empezar a integrarse. O sea, va a ser una barra de búsqueda, igual como lo hemos visto en Gemini y en, bueno, en ChatGPT está con la aplicación. Pero ahora tú vas a buscar algo en Instagram, en WhatsApp, en Facebook y vas a poder como... potenciar los resultados gracias a la inteligencia artificial. Esto es como la parte más simple porque sacaron todo un comunicado hablando de cómo iba a funcionar la parte del código y su lenguaje que se llama Llama 3 y cómo iban a abrirlo. Si les interesan los datos técnicos, ahí les vamos a dejar la liga para que ustedes sepan de esos tecnicismos. Pero lo curioso es que a la vez hizo otro anuncio en donde va a sacar un headset, el visor, ajá.
MetaQuest,
pero va a sacar Meta Headset y va a ser con un sistema operativo abierto que se va a llamar Meta OS. Y justamente le tira mucho a Apple diciendo, bueno, Apple está siempre haciendo un ecosistema cerrado y la PC desde que nació era como más abierta. Eso dijo él, pero según yo no, pero bueno.
La PC siempre fue abierta.
hasta que llegó Microsoft y Windows, ¿no? ¿O no?
No, pero sigue siendo abierta.
Pues. Que es por bueno, Linux y todo este, toda esta onda. Bueno, sí. la cosa es que al final también anunció el sistema operativo de Meta OS y ahí va a hacer alianzas con Lenovo, con Xbox y con alguien más, otra empresa, Asus. Con Asus. Entonces traen ahí como un rollo de competir.
Cero.
De, ¿sí? ¿Tú crees que no? ¿No? Es cero. El dueño de Internet.
No, hombre, ¿qué dueño de Internet?
Es Elon Musk.
O sea, ¿tú usarías Meta IA en Facebook? Bueno, ¿usas Facebook?
No, no usamos Facebook.
Ok, igual me equivoqué. Instagram. ¿Qué buscas en Instagram? El nombre del usuario.
¿Qué buscarían ustedes en Instagram? Cuéntenme.
No, no. O sea, buscas el nombre de la persona que quieres seguir. Uh-huh. No le pones, dime, querido Instagram, hoy quiero que me hagas una recolección de los influencers. No, eso no. Eso lo buscas en Google.
Sí, creo que a lo mejor en WhatsApp podría tener un poco más de.
No,
de
tampoco. Ahora, perdón que no esté de acuerdo con tu nota, pero no. Meta ahí es estar a la moda, estar, no quedarte fuera. Pero todo le ponen ahí, todo. Si tú lo que tú hagas no tiene IA, no está actualizado. Entonces, nos pasó un evento que fuimos hace poquito de unos productos. Ya tienen IA. Güey, siempre han tenido. O sea, lo que pasa es que.
Sí, es marketing.
Pues sí, es marketing, pero ahí hay algo. Ahí hay algo que está cocinando el señor de Internet. Y algo bien curioso es que vi a varias personas que compartieron el video donde Mark Zuckerberg está hablando, que lo publicó en su Instagram, pero de repente salía guapísimo Mark Zuckerberg, con barba, con una cadenita. Y de repente como que la gente creyó, dijeron, órale, no manches, Mark Zuckerberg pues se pimpió, ¿no? O sea, con dinero y con un stylist te ves guapísimo. Pero era inteligencia artificial, o sea, o un filtro tal vez, que alguien hizo y le puso el filtro y se veía súper guapo.
¿Él publicó eso con el filtro?
No, él lo publicó sin el filtro y alguien lo publicó con el filtro.
Ah, ok, ok.
La gente
más
empezó a creer sí, que sí, Mark Zuckerberg sabía como qué guapo se puso el güey y pues...
Pues resulta que no.
Pues resulta que... Pues,
los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, los clones.
Hace unos días se celebró el Día del Emprendedor y justamente tenemos una entrevista muy interesante con Adriana Prieto, que ella es gerente de sustentabilidad de Mercado Libre México, y José Luis Pérez, fundador del proyecto Cerrando el Ciclo, porque hoy queremos enfocar esta plática más en el emprendimiento sustentable. Así que cuéntame primero, Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Yo muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí para platicar y más de estos temas de sustentabilidad y emprendimiento.
Justamente, ¿cómo se liga el tema del emprendimiento? ¿Cómo lo puedes vincular a la parte sustentable?
Pues creo que va de la mano, ¿no? Y en Mercado Libre, que nuestro propósito es democratizar el comercio y los servicios financieros, está en nuestro ADN generar este efecto emprendedor y hablar de primero definir qué es la sustentabilidad, ¿no? Este triple impacto que yo siempre lo explico como si te pusieras unos lentes, ¿no? Y que todo producto o servicio que hagas busques minimizar el impacto ambiental y maximizar el impacto socioeconómico. Entonces, tiene mucho que ver, está mucho en nuestro ADN y creemos que hacer emprendimientos sustentables es un deber ser y que cada vez tienen que haber mucho más en México y en América Latina.
Uh-huh. José Luis Pérez, fundador de Cerrando Ciclos, platícanos un poco de este proyecto, ¿de qué trata?
Hola, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y pues nosotros justo es un emprendimiento que nace al principio con un tema social, hace 10 años, el 19 de agosto del 2013, y con un enfoque de generar, incentivar a las mujeres a que ellas pudieran emprender con el reciclaje, en el específico del vidrio, porque hay muchos tipos de residuos, hay grandes problemáticas, pero nosotros quisimos especializarnos solamente en una, y la idea es cómo convertir a ellas en emprendedoras que puedan obtener un recurso económico para ellas y sus familias a partir del acopio y la transformación de este residuo. Entonces, así nace como un enfoque social, meramente social, como una acción civil. Sin embargo, en 2019, con el fin de generar mayor sostenibilidad del proyecto, más a largo plazo, se integra Cerrando el Ciclo México SASB como empresa, que también es empresa de empresa B. Y pues bueno, ese ya busca más el comercializar, el potenciar los procesos, transformación y bueno, la parte social, que es apoyar a las mujeres.
Ok, y platicando un poco sobre los temas de triple impacto, ¿cómo es la visión general de la empresa y cómo se vincula justo con el proyecto que trae José Luis?
Pues como les decía, en Mercado Libre está en nuestro ADN y para nosotros la sustentabilidad es parte del negocio y nosotros vemos a la sustentabilidad como con dos grandes equipos, el equipo ambiental y el equipo social. Y el equipo ambiental es cómo reducimos nuestro impacto en nuestras operaciones desde una mirada ambiental, ¿no? Desde el empaque, el tema de la flota, energía, los residuos. Y la parte social, socioeconómica, es cómo contribuimos a la prosperidad de las comunidades donde operamos, ¿no? Pensar en todos nuestros grupos de interés y siempre, siempre ligado a lo que sabemos hacer, que es democratizar el comercio. Entonces, trabajamos con cooperativas, con emprendedores o desde el lado de Mercado Pago, por ejemplo, trabajamos para reducir la brecha de género en mujeres emprendedoras que ya son parte de nuestra cadena de valor. Entonces, desde ahí vemos la sustentabilidad para buscar un impacto profundo con nuestros mismos sellers.
José Luis trae aquí en la mesa pues productos, ¿no? Accesorios, joyería, traes una botella de vino vacía, qué triste, sí, ¿no? Pero platícanos un poquito acerca de estos productos que tienes, cómo fueron realizados, son los que se venden a través de la plataforma Mercado Libre, cómo resulta tener esta botella de vino súper bien decorada con una tapa como de calaca, muy bonita, uh-huh, ¿no? Platícanos un poco acerca de esto.
Bueno, la idea es justo mostrar que un residuo tiene mucho potencial y ser más allá de lo que la gente comúnmente le dice basura. Y bueno, una botella la podemos transformar en diferentes procesos. Nosotros, primero la parte social, o sea, capacitamos a comunidades de mujeres. En este caso, esta botella pintada la hace una comunidad de Iguala, Guerrero, donde en una de las capacitaciones que nosotros dimos, pues al final ellos ya traen su arte, ¿no? Nosotros solamente fue dirigir un poco la idea y se generó este producto que hoy vendemos en diferentes redes sociales, en nuestras redes sociales, pero el Mercado Libre también lo tenemos, es uno de los productos que tenemos en venta, pero también tenemos diferentes artículos o herramientas que es para impulsar el emprendimiento con el reciclaje y tenemos una cortadora de botellas de vidrio que es nuestro producto estrella que vendemos a través de la plataforma de Mercado Libre con la finalidad también de que la gente pueda tomar acción y si esa botella de vino o de cerveza que se tomaron en vez de que la tiren, pues la puedan convertir en un vaso, en una vela, en un florero, en una lámpara y se vuelva un producto que no llegue a la basura, sino que lo puedan transformar como un buen regalo, como un emprendimiento.
¿Solo es vidrio?
Solo es vidrio.
¿Cómo 100%. Es el proceso? O sea, digamos que nosotros
tenemos una botella.
Aquí estamos cheleando. Ya. Y ya, se acabaron los cheles. Que es de vidrio o de vino o de cualquier otro vidrio, me imagino. Y pues directo nosotros ya lo llevamos y lo tiramos a la basura. Eso, para que suceda lo que tenemos aquí en la mesa, ¿así pasa? ¿O yo con esa botella de vidrio lo tengo que llevar a algún centro de recolección?
Lo ideal es que realmente se tirara, ¿no? Se pusiera en el bote de la basura y que todo el proceso de limpia pues llegara, se recolectara, se separara y se volviera a aprovechar. Uh-huh. La realidad es que en México se generan más de 3 millones de toneladas de vidrio. Solamente 12% se recicla, entonces 12 de cada 8, de cada 100 botellas realmente van a llegar a un reciclaje y lo demás va a llegar a un relleno sanitario, un bosque o un mar. Uh-huh. ¿No? Entonces, nosotros tenemos tiendas físicas, tenemos una en la Roma, en Coahuila 189, Colonia Roma. Hay otra en donde está nuestro taller, que es en Oceania, Norte 172, número 493. Uh-huh. Y ahí la gente ya nos lleva, ¿no? Ya trabajamos con restaurantes, con hoteles, algunas también
todos los marcas. Todos los sellos de vidrio te los llevo.
Exacto, nos llevan las botellas. Algunas botellas les damos puntos y esos puntos pueden canjearlos por diferentes productos de lo que elaboramos. Okay. Y bueno, ahora ya que tenemos todo ese vidrio, se lava, ¿no? Y dependiendo del proceso que se vaya a hacer, se corta, se tritura, se funde. Por ejemplo, esta pieza lo estamos buscando ya como el vidrio, pero un artículo más enfocado a la industria de la construcción para decoración de interiores. Es un sustituto de un azulejo, ¿no?
Exacto, es como un hexágono color verde con un acabado. Pues sí.
El baño de mi casa, literal, lo remodelamos hace 2 años y compramos mosaico en forma de hexágono verde.
Así que aquí está tu repuesto.
Es como, exacto. Ahí está el repuesto, que es vidrio.
100% vidrio de botella. Okay. Ajá.
Sí, literal es un hexágono.
Y este color lo da porque es la botella de vino.
Exacto, porque buscamos botellas verdes, hay pues ámbar, transparentes, azules. Y la idea es cómo aprovechar ese residuo o en algo como un dije, ¿no?
Un dije, un arete, un collar.
Exacto. Okay. ¿No? Entonces, se generan diferentes productos, desde joyería, decorativo, promocionales, mesas, hemos hecho mesas.
Y todo eso lo venden a través de Mercado Libre.
Exacto.
Ok. ¿Cómo podemos encontrarte en Mercado Libre?
se ponen cerrando el ciclo, aparece. Estamos, también estamos en la sección de productos sustentables. Uh-huh. También estamos en la sección de empresas B, con certificación empresa B.
¿Qué significa eso?
Las B Corp, o bueno, esta certificación, lo que hacen es que son empresas que no solamente buscan un fin lucrativo, sino que tienen en su proceso y en sus productos un impacto positivo, tanto ambiental como social. Uh-huh. Nosotros tenemos la certificación. Y bueno, con Mercado Libre tenemos esta, ellos pues priorizan, ¿no? O identifican a estas empresas que tienen estos certificados para darles más visualización y por consiguiente, pues más venta.
Okay.
Y por ejemplo, justamente hablabas hace rato de que hacían trabajo con artesanas. Aquí, en este caso, esto es pintado a mano. Uh-huh. Y luego, ¿cómo es? ¿Lo regresan? O sea, ¿lo llevan y lo regresan? O sea, ¿cómo es el proceso de logística?
Nosotros les llevamos las botellas, ¿sí? Ahí sí, pero digamos, hoy es un, ya se volvieron nuestros proveedores, uh-huh, nuestras proveedoras, y les llevamos de a 300, 500 botellas, y ellas las pintan a mano. Cada, uh-huh, cada botella es diferente, cuenta diferentes actividades, cultura, eventos culturales, tradiciones de su comunidad, y lo plasman. Esto al final a los turistas les gusta mucho, ¿no? Porque es muy, claro, identificado con México, ¿no? El cráneo de artesanía pintado. Y al final pues lo pueden utilizar como para ya con un mezcal o algo, entonces.
Y al final, cerrando ciclo, también tiene que ver con la parte del comercio justo, ¿no?
Sí, exacto.
Y justamente quería preguntarte a ti, Adrián, en el tema de comercio justo y las ventas, ¿cómo es esta parte de el, pues qué tan favorable es como la venta justo a través de Mercado Libre para las artesanas y cómo el tema de comercio justo se logra como segmentar?
Sí, ahorita José decía de nuestra sección, ¿no? De nuestra sección de productos sustentables, y yo les hago la invitación a que cuando quieran comprar algo en Mercado Libre, lo busquen primero en esta sección de productos de impacto positivo, que así le llamamos. Y un producto de impacto positivo tiene distintos criterios, tanto ambientales como sociales, de poder decir que es un producto de impacto positivo. ¿Cómo Mercado Libre se da cuenta que es un producto de impacto positivo? Hacemos la curaduría. Tenemos un equipo full time que siempre estamos haciendo esta curaduría de estos productos. Entonces, un producto puede tener un criterio positivo ambiental, pero también social. Y uno, el que tú mencionas, que es súper importante, y más en un país como México y como América Latina, que es el comercio justo, lo valoramos muchísimo. Tenemos un programa que se llama Bioma, que el año pasado hicimos una campaña que se llama Biomas a un clic. Y lo que hacemos es que trabajamos con cooperativas que están en biomas icónicos de América Latina. En México específicamente están en el Bosque Templado de Oaxaca y Chiapas. Uh-huh. Y trabajamos con una fundación que está en territorio, Fundación Avina, que son estas cooperativas que son sustentables per se, porque saben que tienen que cuidar a la naturaleza para poder subsistir. Entonces, si sobreexplotan a la naturaleza, pues no hay materia prima. ¿Y qué es lo que hacemos? Son cooperativas que ven el mundo de la digitalización de su negocio como si fuera Narnia, ¿no? O sea, como todo ese aprendizaje cualitativo, nosotros entramos ahí, porque ahí sí decimos, ahí es lo más puro de Mercado Libre, de democratizar el comercio, y las acompañamos a que vendan sus productos dentro de Mercado Libre, siempre, siempre cuidando y que respetando usos y costumbres, no estresando, no pedirles de más, sino es, la verdad es que es un espacio muy lindo de entendimiento del mundo de Mercado Libre, del e-commerce y de las mismas cooperativas, y hacia el público, o sea, hacia los compradores, de decir, bueno, compra estos productos de altísima calidad. Los cafeteros, no sé si son cafeteros, pero yo que soy cafetero, por ejemplo, hay un café que se llama Coffee Femme, que es una cooperativa de solo mujeres, uh-huh, ¿no? Entonces, al final somos ese escaparate y esa vitrina de un consumo más justo, más sustentable y más positivo.
¿Y qué tan fácil o complicado ha sido como la educación digital en el tema, ¿no? De la transición de, mira, a lo mejor has hecho todo esto, toda la vida en un espacio físico, pero ahora tienes que llegar a la parte e-commerce, que le vas a llegar a más gente. Claro. Como la alfabetización digital, sí. ¿Cómo lo han recibido?
Sí, ¿cómo reducir esa brecha digital? Pues nuestro mejor asset es la tecnología, y respetamos lo que les decía, como no irte solo por lo cuanti, ¿no? Que vendan y ya. Creo que es bien importante sentarnos a dialogar con estas cooperativas, entender procesos y temas, por ejemplo, que no se pueden conectar en las tardes porque llueve, y si se conectan en la tarde, se les cae el internet. Uh-huh. Es este diálogo y esta conversación horizontal con la fundación, que Fundación Avina es experta en procesos transformativos, y lo van captando, ¿no? O sea, y tienes que ir poco a poco y entender también los productos y el mercado, porque todo el mundo a veces cree que tú publicar un producto en Mercado Libre vas a ser número uno búsqueda. En la búsqueda es todo un proceso de aprendizaje, ¿eh? Y vamos descubriendo esa fórmula correcta dependiendo el producto con la misma cooperativa. Y el año pasado, por ejemplo, ya tuvimos un caso de éxito del café La Organización. Estuvo en los top 3 más comprados de Mercado Libre. Entonces ahí vamos, y es un propósito muy lindo de invitar a la ciudadanía que cada vez que piense comprar un producto, que sea con propósito.
Sí, es lo que estoy viendo en mercadolibre.com.mx. Te vas a categorías, ahí está en la barra de arriba, dice categorías, ofertas, historial, supermercado. En categorías, inmediatamente le das clic, te vas en el menú de todas las categorías, donde está moda, herramientas, construcción, bla, 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 casi hasta abajo. No está hasta abajo, casi hasta abajo. Dice productos sustentables, está muy fácil de encontrar, y ahí pues está el sitio en donde están todos los productos sustentables, y ahí está, apoya a quienes están haciendo la diferencia, y ponen varias obviamente todas las marcas, en donde tú puedes dar, bueno, clic, ¿no? Y está muy fácil en el sentido de muy amigable para entender, porque se transforma en tu impacto e inmediatamente ya te ponen cepillo de dientes de bambú, botellas reutilizables, cápsulas recargables, ¿no? De café, por ejemplo. Entonces está muy padre, creo, para todas aquellas personas que están en esta onda de la sustentabilidad, que deberíamos estar todos, ¿verdad?
Qué hermoso. Muy bien. Ahí vamos, poco a poco.
Sí.
Oye, José Luis, y por ejemplo, en el tema de las alianzas, justamente, ¿cómo ha sido para ustedes la visibilidad que les ha logrado dar Mercado Libre en este proyecto?
Pues bueno, la verdad es que yo en algunos foros en los que hemos coincidido siempre le digo que Mercado Libre es nuestro donante silencioso, porque nosotros arrancamos, cuando iniciamos como Acción Civil, también nos subimos a Mercado Libre porque tienen el programa de Mercado Libre Solidario, que está enfocado a organizaciones civiles donde no te cobran ningún tipo de comisión. Y eso pues te ayuda, porque al final todo el recurso que tú vendes cae directo, ¿no? Pero después también abrimos la parte de la empresa, y la empresa ya estaba más enfocada en generar crecimiento, tanto económico, pero con el impacto social y ambiental que traía, o la esencia del proyecto al inicio. Entonces ahí nos dimos de alta también en Mercado Libre, pero con la parte de Empresa B, ¿no? Y productos sustentables. Y entonces hemos hecho como esa sinergia muy buena. De hecho, nosotros aprovechamos todo el ecosistema. Tenemos Mercado Pago, tenemos el Smart Point, que es el punto de venta, porque en las tiendas físicas, entonces ya todo se concentra a la cuenta de Mercado Pago, y desde ahí ya hacemos los movimientos. Tenemos Mercado Shops, utilizamos el Full, ¿no? Mercado Full, enviamos nuestros productos a la bodega. Uh-huh. Sí, la verdad.
La distribución de Mercado Libre, sí, y de ahí al.
Exacto, y te facilita muchas cosas porque te deja enfocarte a lo que tú tienes que hacer en vez de estar viendo temas de logística y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que el generar la alianza con Mercado Libre salió sin querer, pero nos ha ayudado a nosotros mucho, porque también en la época de la pandemia fue donde fue nuestro mayor boom. Porque a pesar de que pues muchos negocios cerraron, fue una situación pues complicada para otras industrias, para nosotros nos ayudó mucho porque la gente también se tornó mucho a lo digital. Entonces nuestras ventas digitales crecieron mucho en la parte de Mercado Libre, y eso pues nos fortaleció como proyecto, ¿no? Entonces creo que esa es la parte importante.
¿Esto es tuya?
Ese es justo.
Mira, pues ya me metí. Máquina cortadora de botella de vidrio. Es full. O sea, me entregan al día siguiente. Cuesta $899. Ya, más vendido.
Segundo negocio de Pontón.
Ahí está. Vamos.
Haciendo joyería. No, okay. Compitiendo, ¿no? Okay.
No, no.
Oigan, pues muchísimas gracias. Pues, la verdad es que está súper interesante el tema. Yo he visto que Mercado Libre ha estado haciendo muchas cosas en sustentabilidad. Como bien lo mencionas, desde la pandemia, y por ahí hubo otro evento el año pasado. Y ya los invitaremos después para que nos platiquen del tema. Estuvo con nosotros Adriana Prieto, gerente de sustentabilidad de Mercado Libre México, y José Luis Pérez, fundador de Cerrando el Ciclo. Ahí pueden buscar en Mercado Libre todos los productos que ofrece José Luis y otras marcas. Así que muchísimas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias.
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 Los clones llegaron para quedarse, y aquí estás con nosotros, los clones.
Pues, ¿cómo ven este asunto del espionaje corporativo que se da en todo el universo?
A ver, cuéntanos, ¿qué pasó?
Pues mira, Wall Street Journal, un medio que yo considero que es un medio razonablemente serio, publicó que durante 10 años Amazon estuvo comprando a nombre de un tercero, o sea, inventaron una compañía para meterse a eBay, a Walmart y a Shopify y estar comprando y estar aprendiendo de la logística. Está, no sé. Dice la publicación que los expertos legales consultados lo clasifican como espionaje corporativo. ¿Qué va a pasar? Pues nada.
Ah, yo quisiera saber si
se acabó el problema,
¿no? Ajá, yo quiero saber cuánto le mochan a Jeff Bezos de sus miles de millones de trillones de dólares del universo.
No. Ya nos enteramos cuánto le mocharon al, ¿cómo se llama el fofofosfo? ¿Cómo se llama el que golpeó a la señora?
Fofo Márquez.
Fofo,
¿cuánto?
Fofo Márquez. 16 millones.
¿Le pidió la señora?
Sí.
¿Para que lo perdonara?
O sea, la señora dijo, yo no voy a levantar denuncia, nada, no voy a hacer nada.
Ok.
El tipo estaba está en la cárcel, no sé. Perdón, pero es que me acordé. Y lo vi en Twitter, que no es ninguna fuente, o sea, no sé qué usuario era, que llegaron a un acuerdo de 16 millones de pesos que le va a pagar supuestamente
Fofo
a la señora golpeada.
Fosfo es la de Fosfo.
Fofo, no. Fofo es lo de tipo que yo no sabía que existía. Tenis naranjas. Fofo. Bueno, hablando de demandas, ¿no? Entonces seguramente sí.
Chale, qué depresión, de mató. Gracias por recordarme que no hay nada bonito en este mundo.
No, porque no debe haber ningún arreglo.
No, pues no, se tendría que quedar en la cárcel. Pero bueno.
Vamos a cambiar de tema.
Haciendo eso, pues por eso se reía el frate. ¿Te acuerdas cuando lo agarraron? Tenía hasta la sonrisa de... No hay bronca, casi con lana voy a salir.
Claro.
Pero luego esa nota decía que supuestamente él había dicho que a las mujeres que estaban presentes, si quieren, les pedía perdón y le patearan. Sí, sí. ¿Qué bueno, pasa, humanidad? ¿Qué pasa?
Pura pantomima, como.
Al final, pues se sabe, ¿no? Que pues, con dinero.
Baila el perro.
Somos los mismos, pero diferentes.
Somos nosotros.
Nosotros los clones.
¿Cómo ven esta gran cadena comercial mexicana, Coppel, de este norte del país? El señor Coppel es un apellido.
Sí.
Que tiene muchos sucursales, compite ahí contra pues todos los que hay en el mercado a detalle. Principal competidor, yo creo que es Electra.
Culiacán, Sinaloa.
¿Cómo se llama el señor Coppel? Tiene un... los hackearon.
Enrique Coppel Tamayo.
Y tienen un centro en Culiacán gigante de creo que 2,500 personas de IT. De IT.
¡Órale!
Es enorme, un centro digital enorme de Coppel. Ahí en Culiacán.
No,
es se le han invertido mucha lana a la onda, obviamente, digital. Y uno de los... Es Antonio Saracho, ¿no? Creo que es el CIO, Chief Innovation Officer de Coppel.
Creo que yo lo conocí donde tú lo conociste.
Sí.
Se me hace.
Pero hubo un hackeo. ¿Hackeo de qué?
No, sí. O sea, desafortunadamente, tanta IT y todo, pues la compañía anunció... Primero no servían los sistemas. Tienen banco... Bancoppel,
sí.
Tienen la tienda, sí. Obviamente.
Tienen
¿cómo?
O sea, la tienda normal y la tienda en línea.
Sí. O sea, mucha tecnología. Uh-huh. Creo que tienen Afore, Bancoppel, creo. Uh-huh. Ahorita no hablamos de las Afores. La cosa es que empezó a fallar todo y Coppel dijo, sí, vamos a arreglarlo. Y hasta el lunes pasado, o creo que el domingo, ya por fin pusieron un tweet diciendo, sí, nos ciberatacaron. Estamos tomando todas las medidas para regresar a funcionar como antes, pero, o sea, primero durante varios días no había un pronunciamiento exacto de que había sido un ciberataque. Ahora ya la compañía pone un comunicado de prensa, nos atacaron, vamos a regresar. Y esto abre la puerta a platicar mucho sobre, uno, todos estamos expuestos, todos, desde tu cuenta de iCloud hasta... en este caso, Coppel, que es una corporación grande, poderosa, con muchos sistemas. No sé cómo le habrá ido a que mencionaste.
A Saracho, Antonio Saracho, pues yo creo que está mal. Ahorita debe estar en el
ácido. Tiene algunos problemillas. Porque no sabemos si fue un ransomware. Lo más seguro es que sí.
Sí, y generalmente, cuando hemos ido a muchas conferencias de B2B, de tecnología empresarial y donde están estos CIOs o Chief Innovation Officers de muchas compañías, de Walmart, de BBVA, de Coppel, etcétera, generalmente todos coinciden en que por más que ellos tengan el software adecuado, los firewalls, los todo, generalmente un porcentaje pues, mayor de los incidentes, vulnerabilidades o huecos es errores humanos.
Errores o complicidad.
Correcto.
Desde adentro.
Así es.
Sí, CIO es Chief Information.
Es que ya le cambiaron innovation.
¿Por qué?
Ah, porque ya no solo es information, ya no solo son sistemas. No, pues es de innovación.
Si quieres subir tecnología. El sueldo, dijeron, no pone que innovamos. Yo creo que hay complicidad.
También, claro, por supuesto.
Yo me quedé abstracta porque lo busqué en internet. Y no sé si lo conocí en un evento en el que tú estabas.
Es señor. Muy probable, Antonio Saracho.
Sí, y creo que me recomendó un libro. Entonces estoy pensando como...
Nosotros estamos asumiendo que él es que él es el encargado ahí adentro. ¿Quién sabe? O sea, finalmente la asunto es que hackearon a Coppel. ¿Qué sucede? Que hace también igual 3 días, en un foro de hackers, supuestamente un hacker mafia o algo así, supuestamente pone a la venta la base de datos de 6 millones de registros de Coppel. Y en 3 segundos dicen, no, eso es falso. Eso es falso porque, uno, en los foros de hackers todo es en inglés. Número uno, todo es en inglés. Eso es en español. Uh-huh. Número dos, es una cuenta nueva que tiene nada más un post y es este.
Uh-huh.
Y número tres, cuando tú quieres comprar una base de datos robada, te ofrecen muestra gratis. Okay. Entonces te ponen ahí te van 20 registros para que veas que es cierto. Y este cuate no pone nada. Entonces, no está, aparentemente hasta hoy no está a la venta la base de datos, pero quién sabe, si se la robaron, híjole, puede pasar lo que
en
sea.
En un comunicado oficial, la empresa, o sea, Coppel, ha admitido la existencia de una falla en algunos de sus sistemas, asegurando que se han activado los protocolos correspondientes para abordar la situación y proteger la información de clientes, empleados y proveedores. Sin embargo, aunque afirman no tener evidencia de robo de datos, la ausencia de detalles sobre la naturaleza y el alcance exacto del incidente deja espacio para la especulación y la preocupación.
Pues yo creo que fue un ransomware, ¿no? O sea, alguien secuestró los datos. Seguro les pidieron varios millones de pesos, dólares o lo que sea, o bitcoins.
Y aparte,
aunque las operaciones de Bancoppel no se vieron directamente afectadas y se han asegurado la continuidad de los servicios, las tiendas físicas han experimentado dificultades con la tienda en línea y la aplicación móvil aún fuera de servicio. Vacío de información y la persistencia de las fallas tecnológicas plantean interrogantes sobre la seguridad.
Notas que dicen que se borró el saldo de deuda de personas.
No.
Así de Mr. Robot.
Mucha gente decía, bórrame el saldo, por favor, al hacker. Bórrame, déjame en ceros.
Bórrame la deuda.
Pobres, no nos gustaría estar en los pantalones de nuestro amigo o quien sea de Coppel, porque finalmente es un ataque.
Justo dice, un cliente afirma que su deuda con Coppel, que ascendía a los 30 mil pesos, desapareció misteriosamente después del incidente de seguridad. Aunque este caso ha generado especulaciones sobre posibles errores en el sistema que podrían haber sido beneficiados algunos clientes. Los expertos legales advierten que la extinción de las obligaciones no está contemplada con el marco legal.
¿Qué cosa?
Qué mala onda, pero todos estamos expuestos. Y como tú mencionabas, Pontón, o fue un error realmente o fue un trabajo orquestado desde adentro de la compañía. Son muchos empleados.
Sí, porque la tecnología de alguna manera pues, tiende a no fallar, ¿no? Está hecha para eso y tratan de cubrir todos los huecos y vulnerabilidades y todo lo más certero posible. Pero siempre el error, entre comillas, humano, es el phishing, el dale clic a esta liga o te voy engañando para que caigas y me des una clave. Bla, bla, bla. Es donde resulta el hackeo, entre comillas.
O cuando trabajas en una dependencia pública con presupuesto que no tienes y no aplicas los parches de seguridad.
Ah, también.
Como aparentemente le pasó a la Sedena. Aparentemente. Sí, porque
aquí hay dinero y esta es una empresa privada hay obviamente seguramente mucha inversión.
Y el proveedor está interesado en que esté bien.
Sí.
Una dependencia gubernamental de cualquier partido, color, no importa, es dinero nuestro, que es dinero del gobierno.
Del pueblo bueno y sabio.
Ajá. Aparentemente no aplicaron en el caso del hackeo de ¿cómo se llama? Guacamaya Leaks. Ajá. De Sedena.
¿Sí?
No estaban los parches. ¿Por qué no estaban? No hay que comprar la licencia. Ah, no tenemos varo. Entonces,
fíjate, ahorita me vino a la mente. A ver, ¿qué opinas?
¿A quién hackeamos?
Ahorita fui a un viaje, ¿no? Y el checkout para ya salir del hotel y decir ya no voy a dormir hoy esta noche. Ya es digital, ya son unas pantallas que pon tu nombre, tu número de cuarto y los 4 números de tarjeta de crédito con la que pagaste y ponle checkout. Y pues se me hizo muy simple, ¿no? Hacer, ah, pues qué fácil, qué rápido, qué... Pero me llamó la atención que en esa pantalla sensible al tacto, grandota, en donde haces el checkout, en la parte inferior derecha decía activa Windows. ¿Sabes? O sea, eso de este Windows, pues no es legal, güey. O sea, o actívalo. Entonces eso me da una cierta desconfianza, aunque tuve que hacerlo, porque pues si no, ¿cómo le haces? No, tuve que hacerlo, pero es como, güey, pues no está actualizado. No estás ni pagando la licencia.
Además que en Las Vegas ya los habían hackeado en unos hoteles.
Ah, exactamente. Sí, claro. Y más los MGM, que en donde estuve yo. Ahora dices, chángoles. O sea, güey, eres Las Vegas, eres un hotel, estás haciendo el checkout touch.
Y tienes lana.
Tienes lana, tienes una pantalla, lo quieres hacer sencillo. No estás pagando la licencia de Windows. Evidentemente no está actualizado. Y las actualizaciones, en realidad, casi el 90% de las actualizaciones no son funciones, nuevas funciones.
No, son parches.
Son seguridad.
Claro.
Entonces dices, chale, pues lo tengo que hacer, güey, pues ni modo. Y sí, efectivamente lo hice. Pero sí me llamó la atención, decía, Windows no está activado.
Lo hice, chale. Y de repente me llegó una notificación que decía, chale, su dinero está... No, qué bueno que no.
Entonces...
Mucho cuidado con todos tus datos. Ya nos vamos, ¿verdad, doctor?
Ya hemos llegado al final.
Entonces hablamos del programa. De ese tema en el siguiente programa.
Ya no tenemos que ir.
Tengo un comentario aquí que dice de Yadin Salmerón. Dice, los ojales en la película, o sea, en el filme... Se llaman sprockets. Exactamente. Sprockets. Sirven para arrastrar y mover el filme con el mecanismo de la cámara y el proyector. ¿Qué me gané? Un beso y un abrazo.
Muy claro.
Ahí, ya te lo mandé. Hola, clones. Mira, pues nos preguntan justo qué onda con el hackeo de Coppel. ¿Saben algo al respecto?
Luis,
¿qué más? Está enorme este texto, amigos. Sean más cortos porque si no. Buenas nochecitas desde Baja California Sur. Soy Donovan Cortés. Insisto que el podcast no sería lo mismo sin las risas del fondo del Moppet y Albert. Saludos, regálamelo. Dice. Dice también por acá Edgar Orozco. Me encantó la sección de Batec. Hagan episodios más largos, por favor. Y por último tenemos a César Reyes. Un saludo desde Tehuacán, Puebla. Mi nombre es César Reyes y me gusta mucho el programa. Gracias a ustedes y a los invitados que se presentan. He conocido más gente con buen contenido. Sigan así y un saludo a los tres.
Muchas gracias. Muy amables a todos. ¿A qué teléfono nos pueden enviar su mensaje? No marcar.
Ya me lo sé. 8138718106 y nunca más se me va a olvidar.
Muy bien.
Tenemos uno más y creo que es un buen tema. Dice Corsa, bueno, así se llama. Para el debate tecnológico, David Corsa dice, para el debate tecnológico propondría hablar de la red 5G. Saludos de su amigo David Corsa. Lo sigo desde Domo y 1-0. Saludos. Es un buen tema.
Claro que
buen
sí.
Buen debate para el próximo viernes, ponemos. ¿Trajimos las peceras del amor?
¿Qué te parece? Perfecto. Sí, pronto, ¿no? Pronto.
Yo le quiero mandar un mensaje muy cariñoso a una persona que me manda boletines de prensa por WhatsApp. No sé quién es.
Ok.
Me ha mandado como 10 y nunca le he contestado.
Sí.
¿Cómo cuál es la idea?
Pues que lo abras en ese momento y lo leas.
Y lo publique.
Claro.
Claro.
Y que le mandes la publicación.
Ah, sí, con la liga.
Obvio.
Para que no. Lo único que me gusta es que dice que the sender won't see if you... O sea, que la persona que me lo mandó no va a ver si lo leí o no hasta que lo añada como contacto.
¿Y por qué no le pones block?
Es que no lo hace tan seguido. O sea, apenas en el año lleva como 15 o 18 mensajes.
Que de hecho yo creo que...
¿Pero sabes su nombre?
No, te parece.
¿Sí? ¿Medio lo ubicas?
No tengo idea. No tengo idea. Aquí está el nombre y todo. Está el teléfono, obviamente, porque me añadió... Bueno, me mandó por WhatsApp esto. Pero...
Ahora entiendo.
Hay que ser más creativos, ¿no?
Ahora entiendo cuando la gente me pone... Justo gente que envía estas cosas me pone gracias por responder. Y yo... Ahora entiendo.
No, es que hacen todo mal.
Pues porque a lo mejor...
O sea, hacen todo mal. Es como, mira, cuando yo empecé a mandar correos masivos de un sistema que teníamos, que eran clientes nuestros, pues sabíamos que nadie iba a contestarnos, porque era un mailing. Se mandaban, no sé, 5,000 correos y te contestaban 3, pues 10. Pero era publicidad, o sea, era... En fin. Esto es de alguna compañía que está pagando porque se lo haga. No sé ni qué compañía es, ni lo voy a leer. Está mal. O sea... Ellos van a decir, no, ya le mandé tu boletín a 64 contactos. Ay, ¿cuántos publicaron algo? No, bueno, lo están analizando. Pues nadie, güey.
además de que vivimos tiempos muy, muy acelerados, en donde nos mandan WhatsApp, mail.
Sí, ya estamos, bueno, en nuestra sección de quejas.
Por favor.
Por favor, amigos de agencias, ya no manden ni termos, ni plumas, ni cuadernos. De verdad, prefiero que nos manden un vale, ¿no?, de Preskit y que diga, vale por 500 pesos que donamos a los perritos de la calle.
¿Quién no hacía eso? No
sé. Es que el otro día, desde la pandemia...
No manden cuadernos, ni
pero
plumas,
no le dan negocio
tazas
a sus cuates. No, pero
sí, yo pregunté una vez justo eso, porque ya ven que luego yo no tengo filtros y se me sale sin querer. Entonces, hace poco, justo casi sin querer, hace poco alguien me habló, me mandaron algo y me dijo, oye, ya... te llegó, y le dije, sí, pero la verdad es que no voy a publicar nada, o sea, porque yo sé que para ustedes es, ustedes me mandan algo y ustedes esperan que yo publique algo y es como un anuncio. Le dije, por otro lado, pues no lo necesito, no lo necesitamos, ni los termos, ni la, o sea, todo lo que tú acabas de decir, para mí, Aura, yo no quiero nada más de eso, y les propuse que mejor hicieran esto de donar, o algún centro, o a niños, o enfermos, reciclaje, o perritos, claro, o gatitos, pero alguien me contó que era un tema, no sé si es real o no, por legal, o sea, que era un tema como de presupuestos y de impuestos, que luego como hacer estos donativos no era como muy viable.
Híjole, ahora qué pena que no puedo usar las palabras que estoy pensando en este momento, porque son clasificación triple X, pero que no inventen.
Alguien me contó eso, pero bueno.
No, es que
también, espérate. Bueno, no, es que sabes que hay gente que sí lo quiere. O sea, el problema también es que hay gente que va a un evento y dice, ¿qué onda? ¿Qué me van a dar?
No. Si vas tú a un evento voluntariamente y te dieron un regalo, tú puedes decir ahí, ¿sabes qué? Muchas gracias, no lo necesito, y se los dejas.
Sí, claro.
¿No? Pero que a tu casa te manden cosas que nunca pediste, obviamente.
Sí. Que eso fue por la pandemia.
El asunto es que no se cierra el círculo del negocio. Que mira, tú tienes una agencia de PR.
Sí, sí.
Y Moppet y Albert
hacen promocionales.
Tienen un negocio de hacer vasos.
Sí.
¿Y cuánto me cuestan 200 más? Pues, o sea, es un negocio, o sea, lícito, sí, pero, todo perfecto.
El problema es que esos 4 tazas, 5 plumas y 3 gorras, cuadernos,
una pues, toalla,
acaban en la basura.
No, bueno, yo sí las dono.
O bueno, o las donas,
sí,
las
regalas. Claro,
pero también es una chamba más, porque es como, ahora, ¿dónde hago esto? O sea, ¿quién se lo doy? Porque ahora
y la verdad, te soy sincero, poner un story de una pluma, un cuaderno y una taza... A nadie le funciona, ni al auditorio, ¿no? O a la audiencia que te ve, decir, ah, una taza, chido tu taza. A la marca, pues tampoco le da branding, la verdad. Y nada más es un gastadero. Entonces, ya.
Yo creo que fue una estrategia que surgió en la pandemia, que empezaron a mandar miles de cajas y era como, vean, te llegó. Y entre eso y la mezcla de ser influencer, que fue como esta cosa de, vean lo que tengo, vean lo que llego, vean lo que no sé qué, que incluso muchas personas en Instagram fingían e iban y compraban sus termos para que la marca les hiciera caso y les regalara cosas, no de tecnología, sino en general en el mundo de la influencia o en la influenciada. Creo que ahí se dio esta mala cultura y estos malos procesos de hacer esto. Pero bueno, así fue nuestro quejómetro.
Y además, para irnos. Marcas, si van a regalar un termo y quieren ser originales, como que es una marca de termos muy famosa, que este termo yo lo compré hace años y sigue funcionando, a ustedes también les llegó seguramente la versión pirata de este termo, como un promocional.
Sí.
Pues es probable, tengo varios.
Es como dices, güey, aparte lo compraste pirata, o sea, tantita... consideración, porque falta mucho para el 10 de mayo.
Ahí viene mi cumpleaños.
No alimentes un mercado pirata, mejoraste un termo diferente, no sé qué, pero bueno, vámonos, porque si no nos van a censurar.
Ya viene mi cumpleaños, Matu.
Ya.
Gracias, nos vemos el viernes, miércoles y viernes. Podcast, descárganos ya.
Adiós.
Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por Bitcar, estrenar es rentar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Kaiser, el bafle número uno en México. Honor. MSI, la marca que los gamers adoran.
Nosotros los clones.
Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.